Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La limitación de la temperatura del aire acondicionado a 27 grados será obligatoria desde esta medianoche, aunque bares y restaurantes podrán mantener una temperatura de unos 25 grados en su interior. Lo cierto es que desde el ámbito empresarial se insiste en la importancia de compaginar el ahorro con el bienestar y confort de clientes y trabajadores. Repite la necesidad de ser flexibles según la comunidad de la que hablemos. Al fin y al cabo, no todas tienen la misma temperatura exterior ni condiciones de humedad. Antonio Luque es presidente, por ejemplo, de los hosteleros de Sevilla.
A colaborar con esa ayuda energético, pero tienen que entender que cada comunidad es distinta y siempre con el diálogo y escuchar a los empresarios, que somos los que tiramos del carro y los que levantamos todas las mañanas la persiana, cuesta poco trabajo, tenemos que ir unidos, tenemos que ir de la mano para salir de esta crisis y bueno, y transmitir que la hostelería siempre va a cumplir, igual que lo ha hecho la pandemia con las normas que se pongan, pero siempre con sentido común, diálogo y consenso.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica aseguran que hoy no se va a multar en los primeros días de aplicación del decreto, dando por tanto un margen para que los afectados puedan aplicarlo, puedan adaptarse. Algunas comunidades, sin embargo, dan por hecho que es imposible multar. La propia Comunidad Valenciana del PSOE decía ayer que lo aplicará, pero sin medidas coercitivas, sin aumentar el número de inspecciones. Y dos vuelos cancelados y 27 retrasos. Es el balance a esta hora de la segunda jornada de huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair. Los retrasos han afectado en mayor medida a Málaga, con 10 vuelos de salida o llegada demorados. Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid y Alicante. Y los paros seguirán sucediéndose hasta que no se produzca una mejora en las condiciones del trabajo, según asegura Lidia Saranz, portavoz del sindicato de Ryanair.
Que cumplan los requisitos que estamos pidiendo para poder desconvocar esta huelga, que es el cumplimiento de la legislación española, que no entendemos cómo hemos tenido que llegar a una huelga de 5 meses para que se cumpla la ley y luego que se readmita a todos aquellos trabajadores que han sido despedidos injustamente por ejercer un derecho constitucional, que es el derecho a huelga, y además que se quiten todos los expedientes disciplinarios.
Y en Herrera, en COPE, hoy hemos conocido la historia de Juan, el ex legionario español que hace 5 meses se fue a Ucrania a combatir contra el ejército ruso. Tras ser herido en combate en una pierna, pasó 5 días en la UCI del Hospital Militar de Odessa. Hoy sigue allí recuperándose de esas heridas y muy feliz, dice, de haber podido conocer al presidente Zelensky, que le ha prometido una condecoración como héroe de guerra.
Es un hombre muy, muy cercano. Se nota que no es político. Me dio muy buenas sensaciones, además, en Ucrania. Hay unas palabras, ciertas palabras que solamente se dicen en un círculo muy muy cerrado, como por ejemplo bratán, que significa, digamos, hermano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid ya está volando a Helsinki. Javier Tomás.
Los de Ancelotti se juegan el primer título de la temporada frente al Eintracht en suelo finlandés. ¿Cuáles son las novedades del conjunto blanco, Arantxa Rodríguez?
Hace una hora ha partido la expedición del Real Madrid rumbo a Helsinki, donde va a aterrizar a 1:30 de la tarde. Y mañana jugarán allí la Supercopa de Europa ante el Eintracht de Frankfurt. Carlo Ancelotti ha convocado a 25 jugadores, es decir, se lleva toda la plantilla y tendrá que hacer 2 descartes el día del partido. A 6:15 está programada la rueda de prensa del técnico italiano y de 2 jugadores, y a 7:00 el Real Madrid va a realizar el último entrenamiento ya en el escenario del encuentro.
Mientras tanto, el Barça, en plena semana de inscripciones, está a punto de firmar un nuevo contrato a un capitán, Víctor Navarro.
Con Gerard Piqué firmará un contrato con una reducción drástica de su salario que bajará notablemente la masa salarial del Barça. Firma para esta temporada que empieza el sábado y para la siguiente. El central ha tenido predisposición absoluta a ayudar al club desde el primer momento, rechazando cobrar lo firmado con Bartomeu, que le situaba en un salario de crack mundial. También está dispuesto a echar una mano el capitán Sergio Busquets. Entre sus gestos y hechos y la cuarta palanca, el Barça podrá inscribir a todos los jugadores.
Y última hora, la Real Sociedad acaba de anunciar el traspaso del portero Matt Ryan al Copenhague.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenos días. 28 grados a esta hora y ambiente soleado. Nueva jornada de calor, la que nos espera con máximas de 38. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A1 en el Molar, por obras en la calzada. Otras obras, estas también de salida, en la A6, a la altura de Puerta de Hierro, están cortando un carril. Un policía nacional fuera de servicio ha salvado la vida de un hombre que se había caído a las vías del metro en la estación de Embajadores cuando el convoy estaba a punto de entrar en la estación. El agente se encontraba esperando la llegada del tren cuando vio cómo un hombre se precipitaba a las vías y acudió en su ayuda, para lo que no dudó en bajar al andén, del andén a los raíles, y solo tuvo unos pocos segundos antes de la llegada del tren, por lo que la gente no pudo subir al viajero al andén. Optó por dejarlo en un pequeño hueco entre el andén y la vía. Escuchas Herrera en COPE con todo lo que te interesa.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Miguel de Cervantes no solo es famoso por escribir un libro ambientado en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. También es conocido como el Manco de Lepanto, ya que fue herido en esa batalla. Ya es mala suerte que no tuviese el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online. Igual se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano tengas la tarifa que tengas, Lowey te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a Lowey.es o llama al 1456. Lowey, simple.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, parece que lo estaban viendo venir. Agustín Bravo y Andoni Ferreño han sido capaces de pronosticar el futuro. Sí, hace unos meses estrenaban Boing Boing, una alocada comedia de enredo en la que dan vida a dos periodistas que, tras varias huelgas aéreas, comenzaban una serie de sucesos que afectarían a su vida y que suena así.
Les informamos que Boing Boing aterrizará el 17 de agosto en el Teatro Amaya. A bordo, Andoni Ferreño, Agustín Bravo, Laura Artolachipi, Sara Canora y María José Garrido, con la colaboración especial de Alberto Closas. Ya pueden comprar las entradas en la página web de este teatro, teatroamaya.com. Les esperamos. Boing Boing, una comedia de aventura.
Una huelga que, como les digo, nos suena y mucho, aunque solo sea por la cantidad de noticias que hemos oído estos días en todos los medios. Por eso he querido hablar con ellos, para conocer más de la obra. Buenos días, mi querido Agustín Bravo.
Muy buenas, querido sobrino. ¿Cómo estás, Albert?
Hola, amigo. ¿Dónde te encuentras?
Bueno, estoy en Marbella, fíjate, qué mal sitio, ¿eh? Estoy en COPE Marbella y estoy encantado de hablar contigo, y un beso a todos los compañeros.
Anda, que te lo montas mal, ¿eh, Agustín?
Tú tampoco vives mal, sobrino.
Bueno, oye, Boing Boing, te subes a las tablas. ¿Qué tal está haciendo esta experiencia?
Bueno, pues la verdad es que muy agradable, porque voy de la mano de un archi súper profesional y amigo barra hermano, ¿no? Que es Andoni Ferreño, ¿no? Uh-huh. Es la segunda vez que piso las tablas, pero la verdad es que tengo que reconocer que el venenillo del teatro ya corre por mis venas.
Uh-huh. Andoni Ferreño, buenos días.
Querido Alberto, buenos días.
Buenos días, Andoni. Oye, ¿cómo surge la idea de crear este Boing Boing? Y parece que está, lo decía, ¿no? Parece que estáis viendo el futuro. Habréis visto todo lo que está sucediendo con Ryanair en estas últimas horas.
Sí, nos hemos adelantado a los tiempos. No, Boing Boing es el vodevil por excelencia, es el gran vodevil, ¿no? La obra que encumbró a Camoletti, su autor, una obra que se llevó al cine con Tony Curtis y Jerry Lewis. Y cuando cae en mis manos el texto, junto con Ricard Reguant, que es el director, dando vueltas al reparto, esas cosas que a veces uno no sabe ni cómo ni por qué, de repente dije, ¿y Agustín? ¿Seré capaz de convencer a Agustín Bravo, a mi hermano Agustín Bravo, para subirse conmigo al escenario? Creo que tardé 35 segundos en convencerme, porque tanto Agustín conmigo como yo con Agustín nos llamamos y no hace falta decir nada, porque si él me requiere, yo estoy a los dos minutos. Y entonces así surgió, ¿no? Y bueno, pues con un reparto maravilloso, además con la colaboración especial de don Alberto Closas, que siempre es una garantía, la dirección de Ricard, y sobre todo es una comedia, un vodevil como género, pues es el vodevil de equívocos, de puercas, de suspense, de tener a la gente continuamente entre la hilaridad y el nerviosismo de qué va a ocurrir ahora, ¿no? Ya te digo, es la obra cumbre de Camoletti, es el gran vodevil, es Boing Boing, maravillosa.
Tito Gus, Agustín Bravo, siempre se ha dicho que es muy difícil hacer comedia. Y tú, lo primero, ¿te estrenas? Me parece que te estrenas en este género, ¿sí o no?
Sí, bueno, en la comedia hice otra cosa, que se llamó El gurú de la crisis, Los gurús de la crisis, en el 2015. Uh-huh. La verdad es que, y esta es la segunda. Pasa que esta digamos que es está más contrastada, ¿no? Cuando Andoni nos da el texto, nos dice, chicos, esto ha arrasado, lleva arrasando 60 años, o sea, muy mal se nos tiene que dar. Entonces, la verdad es que yo he tirado de lo que yo hago en la tele, lo que yo hago en la radio, como tú me conoces, Alberto. Yo tiro de mi sentido común, que es mi ADN, en el sentido de tirar de la risa, de tirar de la naturalidad, que para mí es lo más complicado del mundo. Y bueno, la verdad es que funciona. Andoni, que yo confío en él, me dice, Agus, muy bien, pues yo me fío de mi hermano. Digo, pa'lante, con los faroles.
Andoni, tú también tienes mucha experiencia presentando. ¿Encuentras, Andoni, paralelismos entre el trabajo como presentador y como actor?
Yo lo que pasa es que ya no me acuerdo de cuando presentaba, ¿entiendes? La gente me lo recuerda, afortunadamente, yo ni me acuerdo ya. Pero bueno, un poco lo que dice Agustín, él, sin ser consciente de ello, Agustín es un hombre con muchísima comedia, y tener comedia es muy difícil, ¿eh? Sí. O sea, ser gracioso es una cosa, y tener comedia es otra. Y Agustín tiene innata la comedia, cuando, de acuerdo, que hacíamos galas y presentábamos juntos y tal, no hacía falta, no nos hacía falta ni guión, porque había ese digamos, esa acción-reacción, esa pelota de ping-pong que yo te lanzo y él me la devuelve genial, ¿no? Agustín es un hombre con una gran comedia, y no creas que es fácil encontrar actores que tengan y que dispongan y utilicen la comedia como la utiliza Agustín.
Agustín, tu personaje, por lo que he podido saber, porque todavía no conozco la obra, espero conocerla en algún momento, pero tu personaje no se parece mucho a ti. ¿Cómo lo definirías y qué te atrajo de él para ponerte en su piel?
Bueno, mira, la verdad es que tanto Andoni como yo, nosotros, Andoni nació casado, o sea, la persona más fiel y más leal del mundo, ¿no? Pero sí es cierto que estos dos personajes, nosotros hemos tenido muchos amigos, y el Madrid de los años 90 era un poco así, era un poco abrir y cerrar puertas, ¿no? Y armarios y de todo, ¿no? Con amigas, amigos, gente que se metía por medio. Entonces, pues bueno, yo me he guiado por cantidad de amigos míos y amigas mías que vivían, yo creo, historias de este tipo. Es muy importante cuando arranca la obra plantear las bases y saber que, bueno, yo, uno de los que tienen este problema con sus amistades femeninas, pues está viviendo la vida al día, vive el ahora. Y eso es lo que le trae problemas, sobre todo cuando aparece su amigo del alma, el periodista que estudió con él y que descubre el entuerto. Y bueno, y no os cuento más porque tiene un morro el personaje de Andoni que se lo pisa.
Andoni, ¿qué medio...? Es que cuando entrevistamos, o tengo el placer de entrevistar a actores que salen en el cine y en la televisión, siempre coinciden en lo mismo si han pasado por las tablas antes, ¿no? Que el teatro tiene algo especial. Para vosotros, para ti, Andoni, ¿es más especial la televisión, el teatro, hacer algo para producciones grandes, estar con el público más cerca?
A mí lo que me gusta es interpretar. Y lo que me gusta es tener al público in situ, en directo. Yo además, cuando empecé a presentar, yo presentaba un programa en directo, que luego lo retomó Agustín. A mí me encanta la reacción, la interacción con el público, saber que están ahí, los tienes a 3 metros, les oyes respirar, ellos te oyen respirar a ti. Cuando reaccionan riéndose y haces esa pausa para que la gente se ría, porque tienen todo el derecho, y por eso han pagado a reírse, todo lo que ellos quieran. Entonces, ese momento es mágico, es muy complicado explicarlo si no lo has vivido, ¿no? Es como torear de salón o bien te vas al ruedo con el toro de verdad. Torear de salón, muy bonito, pero cuando tienes al burlaco delante, dices, a ver por dónde me va a salir hoy, ¿no? A ver por dónde me embiste. Entonces, la reacción con el público, el vivirles ahí tan cerca, sentirles, es mágico. O sea, es lo que un actor lleva siempre. El cine, bueno, pues sí, el cine es muy divertido también, pero se divierte más el director. Y en las series de televisión, como la que estoy yo, Amar es para siempre, pues lo mismo. Es un trabajo más arduo, no tienes público delante. Bueno, es todo más frío dentro de lo que cabe, ¿no? El teatro es la magia. El teatro es, como decía mi querido Agustín González, el teatro es la aristocracia de este oficio. Sí. No sé por qué lo decía. Sí. Él, que era un sabio, yo me quedo con esa frase.
Fíjate, Andoni, pero además de actuar, también eres promotor, si no me equivoco, de esa obra de teatro. Eso cambia un poco los papeles, es decir, ¿estás más preocupado de que salga todo bien que de lo que hay puesto en el guión y de cómo interpretarlo?
Agustín es testigo de que yo estoy preocupado todo el día, a todas horas.
Él nació preocupado.
A todas horas y en todos los momentos. No, ser productor, en este caso, pues somos varios productores, es Cabaret 42 la productora, y aprovecho para decir también algo que creo que es muy importante, ¿no? Que hay empresas que nos han patrocinado, como puedo decirlo, porque más debo decirlo, es mi obligación, porque estoy muy, muy agradecido que haya gente, empresas que apuesten por la cultura, que es como Alquiler Seguro y Fellow Funders, ¿no? Son grandes empresas que han dicho, apostemos por la cultura, ojalá haya más. Porque, bueno, la cultura pues tiene un riesgo terrible, ¿no? Dependemos de cualquier crisis, pues ya lo primero que afecta es el ocio. Y el ocio es el... Nosotros somos ocio, aunque somos cultura no dejamos de ser ocio. Pero bueno, siempre hay gente que apuesta por nosotros y es importante. Y ser productor es estar sufriendo continuamente. A todas horas.
Bueno, Agustín, hablamos de periodismo, bueno, habláis, en esta obra de periodismo, o forma parte de la trama. ¿Qué le recomendarías tú a quien estudia periodismo estos días y quiere abrirse un camino en la televisión o en la radio, tú que tienes experiencia?
Sí, bueno, pues que cambie de facultad. No, hombre, es broma. Mira, ahí, Albertito, tú sabes que yo he vivido 20 años en Sevilla y yo les daba alguna charla a los estudiantes de último año de las facultades de periodismo y yo les decía que por nada del mundo escucharan las voces pues negativas o pesimistas. Este oficio es de dejarse la piel. Y aquí se ha venido a disfrutar, pero se viene a currar muchísimo. Mira, cuantas más gente salga de la facultad, bueno, va a haber más números uno en el periodismo, ¿no? Yo creo que tienen que echarle ganas a restos y dejar que la radio, que la televisión, que el periodismo en general se les meta en vena, porque eso es maravilloso y tú lo sabes muy bien.
Querido Andoni, ¿dónde podemos acercarnos los humanos a ver Boing? ¿Dónde vais a estar?
Todos los humanos, todos, se pueden acercar a partir del 17 de agosto en el Teatro Amaya de Madrid, que es un teatro magnífico. Estaremos, creo que hasta el 16 de octubre, luego continuaremos gira, tenemos mucha gira, gracias a Dios. Y nada, decirles eso, que es que van a pasar un rato. Todos los actores decimos que vendemos una obra, decimos lo mismo, nos repetimos como el ajo. Pero es nuestra obligación y bueno, cada uno defiende su espectáculo y yo siempre que tengo un espectáculo nuevo es mi gran espectáculo. Y entonces creo que Boing, ya Agustín y yo hemos sido testigos de que no deja indiferente. La gente se lo pasa en grande, nos esperan fuera para felicitarnos. Sobre todo Agustín sorprende muchísimo, porque claro, no se esperan al claro. Agustín Bravo que van a ver, ¿no? Yo tengo una anécdota con la hija de Agustín cuando hicimos la función en Marbella, que se me abrazó y me dijo, y emocionado me dice, no me puedo creer lo que ha hecho mi padre. Digo, pues que lo deja porque va a hacer
¿qué confianza?
Cosas más y mejores.
¿Qué confianza tiene la niña en mí? Madre mía.
Eso es, no, pero eso es significativo, ¿no? Porque es tu hija y, bueno, pues, papá, todo lo que hace, todo está bien. No, la niña me lo decía, vamos, con una claridad, aparte que es una niña súper inteligente, pero con una claridad y una sinceridad increíble, de, diciendo, no me...
Debo decir...
En un momento pensaba que...
Debo decir, Alberto, que si yo estoy aquí en esta obra y le he echado narices y arrestos es por Andoni. Andoni no solo ama el teatro, no solo es un gran actor, sino es un gran director y un gran psicólogo. Es un número uno.
Pues, queridos amigos, yo os auguro, bueno, os auguro no porque ya lleváis un gran éxito, ya lleváis unos cuantos meses con esta obra y seguro que va a seguir igual. Os mando a los dos un abrazo muy, muy grande, mi querido Agustín Bravo y Andoni Ferreño. Vayan al teatro, Teatro Escultura, Boing. Queridos amigos, un abrazo muy grande.
Un beso, Alberto, muchas gracias, Alberto. Un beso a la familia Cope.
Mira, ahora más que nunca, que usted estará planeando sus vacaciones y tiene que dirigirse al aeropuerto y dejar allí su coche por unos días, es una tranquilidad saber que uno puede dejarlo con vigilancia permanente, abierto 24 horas y con 20 años de experiencia. Reservar una plaza es muy fácil y quiero hablar con Fernando Pérez, que es gerente del parking de larga estancia La Bacoya. Buenos días, don Fernando.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días, ¿cómo
muy
estás?
Buenas. Pues muy bien, encantado de hablar con usted. Se está hablando mucho en todos los medios sobre aparcamientos fantasmas en los aeropuertos. ¿Cómo os afecta esto a vosotros y a nosotros, los usuarios?
Pues mira, la verdad es que es grave. La picaresca ahora mismo se ha adueñado de este tipo de servicios. Hoy puedes constituir una sociedad prácticamente sin capital social y le pones de nombre, pues aparcamiento o lo que sea, y ya te puedes poner a vender en internet plazas de aparcamiento en el aeropuerto. Esto se creó como una alternativa a AENA, que era un monopolio que cobraba lo que quería, y la verdad es que empezó funcionando muy bien. Hace 20 años nosotros fuimos los fundadores de este tipo de servicio en el mundo, y la verdad es que dimos muy buena fama a esto, porque lo hicimos desde un principio, pues legalmente, con trabajadores asegurados y demás. Lo que no se da cuenta ahora mismo el usuario es que cuando llega al aeropuerto y le deja las llaves a alguien, primero, se la puede dejar a un conductor que no está asegurado. Segundo, a una empresa que no tiene seguro. Sí. Tercero, se lo pueden llevar para cualquier sitio porque no saben ni a dónde se lo lleva. A veces pues tienen una pequeña campa donde meten vehículos, pero en el momento en que están completos, pues los dejan por la calle. No tienen mayor problema en hacerlo, ¿eh? Y entonces cuando te roban el coche o cualquier circunstancia, o se queman, como ocurrió no hace muchos años, que se quemaron casi 40 coches en un aparcamiento de este tipo, ahí nadie se hace responsable, ¿no? Últimamente en Madrid, por ejemplo, pues han robado en un establecimiento de este tipo 12 vehículos, en otros 6, y tú no reclames porque tú les has dado las llaves voluntariamente. Es un hurto, no es ni un robo. ¿Eh? Y la verdad es que nos encontramos indefensos, tanto el usuario como nosotros, porque venden a unos precios que nosotros no podemos competir, ¿eh? Pero la gente me extraña que deje un vehículo de 40 o 50 mil euros a alguien sin saber a quién se lo deja.
Sí, no,
simplemente porque se anuncian en internet.
Está claro, pero don Fernando, entiendo que las administraciones tomarán algún tipo de medidas, ¿o me equivoco?
La verdad es que no. Las administraciones lo único que hacen es, si nosotros presentamos denuncias, abren un expediente que se alarga en años y años. Entonces, fíjate, nosotros en Santiago de Compostela, donde fuimos los iniciadores de esto, tuvimos que cerrar porque competíamos con este tipo de aparcamientos, y después de 8 años de denuncias a ellos, siguen abiertos, o sea, no tienen problema. En Sevilla hemos conseguido cerrar algunos aparcamientos, y a los pocos días, en el mismo sitio donde estaban, abren otros con otro tipo de nombre. La verdad es que las administraciones, a los que estamos legales, nos abrazan con problemas, tenemos que tenerlo con todo muy reglado, con extintores, etc. Y a los que no, pues no les piden ningún tipo de reclamación. Y tardan años y años en poder cerrar un local como este ilegal, ¿no?
No, bueno, además lo importante será que nosotros los usuarios sepamos de la existencia de este tipo de parkings fantasma. Pues don Fernando, yo le aseguro que no tenía constancia de que así fuera.
Claro.
¿Se ha recuperado aún así el movimiento prepandemia en los aeropuertos?
Pues la verdad es que no. La gente se está moviendo, pero es a nivel, yo creo que a nivel nacional, ¿no? Todo lo que son vuelos a América, Sudamérica, incluso por Europa, están muy reducidos. El aeropuerto de Madrid, nosotros estamos al 50%. Es increíble que lo que está ocurriendo, la prepandemia en algunos sectores pues se han recuperado, pero nosotros estuvimos casi 2 años cerrados completamente, porque los aeropuertos estuvieron parados y ahora mismo pues estamos al 50%.
La Bacoya cumple 20 años con este servicio, 20 años, don Fernando, se dice pronto. ¿Cómo ve la evolución?
Pues la verdad es que estamos muy orgullosos, ¿no? De haber podido, la gente ahora mismo va al aeropuerto y tiene opciones donde dejar su vehículo, no tiene por qué dejarlo simplemente a AENA, que si solo estuvieran ellos, el precio que pondrían pues sería muy abusivo, como siempre. Y nosotros hemos conseguido que hasta AENA, ahora que intente competir con nosotros en precios. La verdad es que después de 20 años la gente nos lo agradece muchísimo y estamos muy contentos de que esto siga así, pero cada vez resulta mucho más difícil porque las administraciones están defendiendo la ilegalidad de la gente, en vez de defender pues a los que tenemos muchos trabajadores, porque nosotros en este momento sobrepasamos los 140 trabajadores. Y es muy difícil competir con alguien que te está dejando tirando los precios.
Mira, yo, Fernando, siempre digo, o algo que me enseñaron desde pequeño, es que la competencia siempre beneficia al usuario, pero claro, la competencia en condiciones óptimas
y de igualdad.
Y de igualdad, sobre todo, porque si no, no se puede competir. Don Fernando Pérez, gerente del parking de larga estancia La Bacoya, le agradezco por haber estado, que haya estado con nosotros estos minutos.
Nada, os lo agradezco. Muy bien, Alberto. Muchísimas gracias por hablar por primera vez contigo.
Un abrazo, don Fernando. Y ahora quédense porque seguimos con más radio. Viene a visitarnos Bárbara Archilla con su lista musical y vamos a hablar también un poquito de historia de un personaje tan ilustre, famoso como Don Álvaro de Bazán, en Historias de la Historia. Eso será tan solo en nada, en unos minutos, en poquito tiempo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en el Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
iRobot, Beko, Whirlpool,
LG, AEG, Braun.
El frigorífico, la lavadora, la aspiradora. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? Solicita hasta 60.000 euros llamando al 900-84-1215 o entrando en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
La caries es una de las enfermedades más frecuentes del mundo. Llevar un estilo de vida saludable, evitando el consumo de azúcar, tabaco y alcohol, realizar una correcta higiene oral y visitar al dentista al menos una vez al año hará que disfrutes de una mejor salud bucodental. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros, siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite. Límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas, especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los martes a las 11:30 se pasa por aquí, por esta ventana abierta a la historia, mi querido amigo Borja Fernández. Borja, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigo? Muy bien, por aquí echándote de menos, a ver cuándo vuelves aquí a la emisora.
Bueno, de momento es que en Asturias está muy fresquito, ¿eh?
Hace una temperatura buena, ¿eh? Oye, hoy vamos a hablar de uno de mis personajes favoritos, un personaje muy ilustre. ¿De quién se trata, Borja?
Pues sí, hoy uno de los más grandes, quizás el mejor capitán general que ha dado España en su historia, y eso ya es bastante decir. Un tío que jamás perdió una batalla, y no porque estuviese precisamente en pocas, y que además asentó las bases de la guerra anfibia moderna. Un héroe con todas las letras al que el mismísimo Miguel de Cervantes apodó como el padre de todos los soldados. Hoy hablamos de Álvaro de Bazán.
Hombre, además un buen granadino, si no recuerdo mal, ¿verdad?
Efectivamente, sí, provenía de una familia noble en la que tanto su abuelo como su padre habían sido destacados soldados. Del primero se sabe menos, se sabe que participó en la Guerra de Granada al servicio de los Reyes Católicos, y el segundo sí que era muy reputado, llegó a ser capitán general de las galeras de España al servicio de Carlos I. Por ello, la formación militar de don Álvaro de Bazán comenzó cuando tan solo era un niño y ya acompañaba a su padre en sus patrullas por aguas gibraltareñas.
Uh-huh. Oye, ¿y era un apasionado del arte, tanto como se narra en algunos episodios?
Sí, efectivamente. No era solo un hombre de armas, Álvaro de Bazán. Además, tenía una gran formación militar, pero es que también era súper ilustrado. Recordemos que estamos hablando del siglo XVI, y por aquel entonces el renacentismo todavía en Europa estaba de moda. De hecho, imagínate cuánto le apasionaba todo este tema del arte, que acabó siendo incluso mecenas de algunos distinguidos humanistas de la época.
Precisamente eso es lo que había escuchado hablar de él. ¿Y cómo comenzó, sobre todo el comienzo de cómo se forja la leyenda de don Álvaro de Bazán?
Sí, bueno, su primera batalla la libró con tan solo 18 años y fue contra los franceses en las costas gallegas. En ella, la nave de don Álvaro de Bazán cuajó un brillante papel, siendo en esta batalla donde el propio don Álvaro de Bazán asumió su primera gran responsabilidad, ocuparse de los presos franceses y enviarlos a Galicia. Pero su primer mando llegó 10 años después, con 28. En total comandó a nada más y nada menos que 1.200 hombres. Su misión era proteger las rutas comerciales españolas de la piratería inglesa y francesa, que a menudo, bueno, pues andaban por ahí haciéndose con los barcos que llegaban de América llenos de oro y otros metales preciosos. Y fue durante esta misión cuando nuestro marino consiguió su primer gran logro, que era apresar un navío francés cerca de Coimbra, siendo, bueno, este el primero de una larga lista.
Claro, porque si hablamos de Álvaro de Bazán, yo entiendo que tendremos que viajar, aunque sea por un momento, al Mediterráneo, ¿verdad?
Pues sí, efectivamente, tras llevarse del Atlántico unos cuantos trofeos en forma de barcos ingleses y franceses, le llegó el turno al Mare Magnum, ¿no? Allí fue enviado para luchar contra los piratas argelinos, que eran un auténtico dolor de cabeza para la corona española. Aquí su mayor victoria fueron dos grandes victorias. La primera, el auxilio de la ciudad de Orán. Y después su brillante papel en la recuperación del Peñón de Vélez de La Gomera, siendo esta una de sus victorias más destacadas.
Por aquel entonces, aún así, yo creo que el Mediterráneo todavía estaba el Imperio Otomano en plena expansión, ¿verdad? Por las orillas del Mediterráneo.
Sí, efectivamente, eran como la mayor amenaza para la cristiandad. Y cómo no, a Álvaro de Bazán también le tocó lidiar con ellos. Eso sí, por aquel entonces, don Álvaro ya contaba con miles de hombres a su servicio. Su primera gran toma de contacto con el Imperio Otomano fue cuando tuvo que desplegar a sus fuerzas en Malta para liberar la isla del asedio turco. Más tarde, ya como capitán general de las galeras de Nápoles, don Álvaro de Bazán se dedicó durante un tiempo a patrullar las costas italianas, pero lo importante viene ahora. Y es que se iba a librar la madre de todas las batallas, la Batalla de Lepanto, en la que una coalición cristiana llamada la Liga Santa, con el Imperio Español a la cabeza, se iba a enfrentar al todopoderoso Imperio Otomano. En esta batalla, don Álvaro recibió el mando de 30 barcos encargados de auxiliar las partes más débiles de la flota cristiana. Un puesto vital, ya que de estos refuerzos dependía toda la formación. Y vamos a escuchar un fragmento de una serie bastante antigua de los años 80 que se llama La vida de Cervantes, en la que explican muy bien, de una forma muy curiosa, cómo fue esta batalla de Lepanto.
¿Cuántos hombres había en la armada cristiana?
Ocho. Casi 2000 cañones llevábamos. ¿Hombres dice? Toda esa madera, rozando los 80.000 hombres y los remeros. El turco tenía más galeras y pocos jenízaros, los únicos que llevaban arcabuces. Los otros tiraban flechas y piñas incendiarias. Y sobre todo manejaban la cimitarra, lo mejor para abrir la tripa, de forma que no pueda cerrársela nadie. ¡Qué matanza! Hígados y corazones en cubierta, sangre en las jarcias y en las velas. Quítese de en medio, señor licenciado, cuando vea una cimitarra como esta en manos de un jenízaro. ¡Venga!
Muy curioso, ¿no?
Sí, no, me encantan los cortes que traes, de verdad, o sea, muy bueno.
Intento traer cosas que yo no podría contar de esa manera.
Está muy bien.
Sí, bueno, no contento con todo esto, ¿no? A don Álvaro todavía le dio tiempo a realizar una exitosa ofensiva sobre Túnez.
Uh-huh. Oye, todavía no nos has hablado de otro de los grandes enemigos de España en aquellos tiempos, nuestros vecinos portugueses.
Correcto, y no por ser lo último es lo menos importante, porque en la conquista de Portugal, Álvaro de Bazán cambió los campos de batalla para siempre. Todo empieza en 1576, cuando Álvaro de Bazán es nombrado capitán general de las galeras de España, en una época en la que Felipe II planeaba hacerse con Portugal y todas sus colonias. La conquista de la corona de Portugal se hizo en tres fases. En la primera, don Álvaro de Bazán se coordinó con las fuerzas terrestres del duque de Alba para tomar Lisboa y rendir 44 barcos portugueses. En la segunda, Alonso de Bazán, que era hermano de Álvaro de Bazán, capturó la flota portuguesa de Indias. Y en la tercera, don Álvaro de Bazán puso rumbo a las Azores con una gran flota de 10.000 hombres, acabando con la escuadra francesa que ayudaba a los portugueses e imponiéndose a las fuerzas portuguesas restantes en la batalla de la Isla Terceira. Y allí, Álvaro de Bazán, en un alarde de ingenio, utilizó por primera vez en la historia la infantería de marina, lo que convierte a la infantería de marina española en la más antigua del mundo. Tras esta victoria, don Álvaro de Bazán fue nombrado grande de España y capitán general del mar Océano.
¿Y cómo acabó exactamente la vida de don Álvaro de Bazán? Porque sé que murió a las puertas de otro gran episodio o evento.
Sí, lamentablemente, y tras una vida plagada de éxitos y victorias, Álvaro de Bazán muere por causas naturales mientras preparaba la invasión española de Inglaterra. Sin duda, siempre se dice, ¿no?, que la ausencia de Álvaro de Bazán en la mal llamada Armada Invencible pues fue uno de los factores claves de su fracaso. Y ahora, para acabar, antes de hablar un poco de sus estadísticas, vamos a escuchar cuatro versos que Lope de Vega dedicó a nuestro protagonista de hoy.
El fiero turco en Lepanto, en la tercera el francés y en todo el mar el inglés, tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada, dirán mejor quién he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
Bonitos versos, ¿eh?
Muy bonito. Hombre, yo entiendo que habiéndole Lope de Vega dedicado estos versos, yo creo que al menos Álvaro de Bazán recibió algo de reconocimiento por parte de sus compatriotas, ¿o me equivoco?
Afortunadamente sí.
Bueno, mal, por una parte, el primero
sí,
que trae.
Ya era hora, Bueno, aparte de tener un sinfín de calles, de estatuas, de haber recibido muchos títulos, incluso, bueno, hay una fragata actualmente, una de las mejores que tenemos, la F-100, que lleva su nombre. Así que, bueno, esta vez no tenemos que lamentar que España no le rindiera honores. Y es que, para que lo comento así muy rápido, pero es que rindió 8 islas, 2 ciudades, 25 villas, 36 castillos, derrotó a 8 capitanes generales, 2 maestres de campo, al menos 60 señores y caballeros, y bueno, en total capturó a más de 10.000 soldados enemigos, capturó 44 galeras reales, 21 goletas, 99 galeones, 27 bergantines, 1.800 piezas de artillería, y podíamos seguir así hasta el infinito.
Es que es tremendo, porque de los capitanes generales que ha tenido España, sin duda, o sea, tú puedes afirmar categóricamente que don Álvaro de Bazán fue el más grande.
En mi opinión, sí. Esto también va un poco por gustos, ¿no? Aquí cada persona tiene su favorito, pues se habla mucho de otros que ya hablaremos en el futuro, como Blas de Lezo.
Claro.
Bueno, pues mucha gente de este tipo, pero para mí Álvaro de Bazán es mi favorito y yo creo que fue el que más impacto tuvo en el esplendor del Imperio Español.
Qué bueno. Oye, Borja, que vas a darme envidia, ¿no? Ya que estás por allí con buen tiempo por Asturias, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué zona estás?
Bueno, pues yo soy de Gijón, sí. Y vivo ahí. Y bueno, vivo en Madrid, pero en verano siempre estoy por aquí. Y vamos, me está llamando la playa, la oigo desde aquí. Estoy en los estudios de Oviedo, pero la oigo.
Oye, como buen asturiano, la fabada se puede comer también en verano, ¿no? Porque yo me hincho.
Sí, no hay problema. Aseguro desde aquí que se puede. Y si la riegas con un poquito de sidra, ya, increíble.
Querido Borja, hasta el martes que viene, amigo mío.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo. Y ahora, nuestro repaso particular por la historia musical que nos trae todos los martes cuando el reloj da las 11:41, las 10:41 en Canarias. Bárbara Archilla, hola Bárbara.
Hola, ¿qué tal Alberto?
Pues buenos muy días. Bien. Oye, ¿ha tocado cambiar un poco el guión hoy?
Ha tocado, sobre todo porque además, mira, ha sido el destino, porque ayer un cotilla se asomó por mi ordenador, o tiene las orejas muy largas.
No me asomé por tu ordenador.
No,
simplemente estaba
largas,
poniendo.
¿No?
No, claro, no tenían los cascos puestos, claro. Y sonaron los 4 primeros acordes de una canción. Y te dije, vas a poner a tal, y tú me dijiste, ¿cómo lo has sabido? Digo, hombre, claro.
Bueno, pues mira, pues ese tal, pues no va a ser.
Vale.
No va a ser, pero no lo digas porque lo traeremos otro día. Porque claro, nos ha cambiado los planes el fallecimiento de Olivia Newton-John, que mucha gente solo conoce que salió en Grease, que canta y poco más, ¿no? Y no se sabe muchas veces que tiene una carrera musical larguísima, que fue su sueño desde el principio y que de verdad tuvo muchos éxitos.
A mí me vas a descubrir muchas cosas porque yo soy de los primeros, de los que la conoce por la película, que además he visto a trozos, que no la he visto entera, porque yo creo que generacionalmente a mí no...
¿Cómo? ¿Que no has visto entera qué?
Grease, ¿no?
¿No la has visto entera?
Ni Grease, ni Fiebre del Sábado Noche.
¿Y cómo se ve una película a trozos,
no,
por favor?
No, pues típico, pues no sé, que en redes sociales ves algún escenas. Y no me pongo nervioso, que no lo sé.
A ver.
No la he visto, lo siento. Yo sé que para mucha gente será un sacrilegio. Pero
bueno, yo no te voy a decir nada porque yo no he visto algunas otras que también serían sacrilegio decir. O sea, no vamos a sentar cátedra ahora.
Vale.
Pero es verdad que deberías verla, sobre todo porque es un musical, porque es fresquito, porque es ver a un canalla en plena acción y a una tía bajándole los humos a un tío. Eso está bien.
Eso siempre
verlo.
Está. Eso sí. Si es una tía bajándole los humos a un canalla, siempre está bien.
Exacto.
Siempre.
Entonces, lo podríamos resumir así. Es una tía bajándole los humos a un canalla.
Vale.
Y esa tía es Olivia Newton-John. Bueno, ya sabes que Olivia pues nació en Cambridge, pero muy prontito, a los 5 años, se trasladó a Australia, ¿no? Porque su padre, bueno, que era maestro, pues le ofrecieron un trabajo como profesor en la Universidad de Melbourne. Y de hecho, su abuelo era premio Nobel de Física. Es que es bastante curioso este dato, ¿no? Y ella, bueno, no tiró al mundo de lo académico, sino que tiró más a la música. En el instituto tenía un grupo llamado Soul Four, eran four, es decir, eran cuatro amigas de instituto, actuaban en un bar que era propiedad de su cuñado, y bueno, pues iban actuando, no tenían ni fama ni nada, simplemente pues cuatro chiquitas cantando en las tablas. Eso le dio a ella bastantes tablas para ser una gran artista que poco después conoceríamos. Ganó un viaje a Londres, porque bueno, ganó un programa de televisión que se llamaba Sing Sing Sing, ganó este programa en solitario, y en 1963 Newton-John aparecía pues en programas musicales, en televisión, todo esto en Australia, ¿eh? En Estados Unidos nadie sabía quién era. Pues en 1966 lanzó con Decca Records su primer sencillo.
Está bien, buena canción, bonita canción. No está mezclada de la mejor forma,
no,
pero...
No, porque siempre te pongo remaster, pero es que a mí me gusta que suene a lo que sonaba en
crudo,
su época.
¿No?
Esto es lo que sonaba.
Uh-huh.
Esta es esa batería que parece que está rompiendo, ¿no? El sonido roto.
Sí,
a mí
como no reverberado, pero con un poquito de sonido marrón por detrás. Pero bueno está bien, es bonita. Me
y
gusta
esta no es suya propia, porque esta es una versión de la canción de Jackie DeShannon, Till You Say You'll Be Mine. Pero bueno, 5 años más tarde grabó una versión del If Not For You, que es una canción de Bob Dylan, que llegó ya a los Estados Unidos, ya por fin Olivia empieza a sonar en los Estados Unidos y ya empieza a tener cierto éxito.
Me encanta esta canción, es una preciosidad. Bah. If not for you, babe, I couldn't even find the door. I couldn't even see the floor. I'd be sad and blue if not for you. If not for you, babe, the night would see me wide awake. The day would surely have to break. It would not be new. De la historia de esta canción, una canción de, como bien has dicho, Bob Dylan, de inicio de la década de los 70, creo recordar, del año 1970, que tocó por primera vez en el famoso concierto de Bangladesh que organizó George Harrison. A George Harrison le gustó tanto esa canción que la introdujo en su álbum, en el All Things Must Pass, el primer álbum que sacó en solitario después de que se separasen los Beatles. Mi versión favorita es sin duda la de George Harrison, por las guitarras que suenan, son muy distintas a las que suenan en la canción de Bob Dylan. Y esta de Olivia Newton-John me parece que tiene una voz adecuada para cantar el If Not For You, me gusta.
Bueno, sí. Es muy de la época, yo creo que encajaba muy bien en la época que se estaba viviendo en Estados Unidos. Ella ya 2 años después, ya que empieza a ser conocida en Estados Unidos, se va animando y a presentar un segundo álbum, porque ella ya tenía uno primero. El segundo se llamaba Let Me Be There, Déjame Estar Ahí, que yo creo que tiene un poco connotación de voy a por ellos, voy a por los norteamericanos, a ver si puedo, ¿no? Y de hecho entró en el top 10 y, bueno, le dieron el premio a la mejor vocalista revelación de la Academy of Country Music, porque tuvo una carrera muy importante en la música country. Olivia Newton-John, este género lo explotó muchísimo con canciones que a mí me flipan, como Country Road,
hombre,
Take
buenísima.
Me Home.
West Virginia,
¿no? Sí. Me encanta esa canción, que se ha versionado millones de veces. Y bueno, y luego obtuvo un premio Grammy a la mejor vocalista de country. O sea, que es que no es ninguna tontería. Ojo. Lo que ha conseguido, ¿no? Bueno, en el 74 representó a Reino Unido en el Festival de Eurovisión. Quedó cuarta, no está mal, teniendo en cuenta que los ganadores fueron ABBA. Pero
representó a Reino Unido.
A Reino Unido, claro, ella tiene doble nacionalidad. Reino Unido y Australia.
Vale.
Y representó a Reino Unido en este certamen, que por cierto también se celebró en Reino Unido, creo que fue en Brighton, si no me equivoco. Y bueno, quedar cuarta en un festival donde gana ABBA, con Waterloo, pues no me parece...
Además con esa canción y en ese momento...
En ese momento. Entonces, está muy bien. Entonces, ella ya tenía 3 discos, ya empezaba a ponerse... Ya era famosa. Entonces, Olivia Newton-John se presenta como representante de Reino Unido, era una cosa importante para Reino Unido. Empieza a despuntar, 50 millones de discos vendidos, sus hitos incluyen 3 Grammy, muchísimos premios, como, bueno, ya te he dicho, el de Country Music, pero también el de American Music, 10 números unos, entre ellos este tema, que también para la época a mí me parece un temazo. Yo no soy fan de Olivia Newton-John musicalmente, no es que me apasione, pero he de reconocer que a mí este tema me toca la patatita.
A ver. Buen tema. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que como tiene ese tufillo ochentero del platillo, la caja y el bombo,
que
con
no
ese sonido
gusta,
tan ochentero. Es que, no, vamos a ver,
no,
que hay un problema fundamental en el, no en el ritmo, en el sonido de la caja, del bombo y del platillo de los años, y el bajo también, de los años 80. Yo no sé por qué se puso de moda hacer las cosas así, pero no soy tan fan. Ojo, oye, eso que sé que hay muchísima gente.
Mira, María José Navarro me apunta que es un gran tema para hacer aeróbic.
Ah, pues vale, te lo compro.
No, y realmente,
sí, todo lo que diga María José Navarro te lo compro.
No, y totalmente, porque fíjate que además en el videoclip ella sale con una indumentaria completamente aeróbica. O sea, con
una indumentaria
esa cinta,
muy gris, ¿no? ¿O no?
Total, bueno, o flash dance. Sí,
vale, sí,
realmente. Más que gris, yo la veo más flash dance, ¿no? Esa batita, esa
claro,
banda.
Tú la idea
en la
que tengo yo de...
Sí, tienes cero idea. Bueno, de todas formas, aquí ya se había ido a vivir a Estados Unidos, porque claro, ya empezó a despuntar tantísimo, y con sus canciones ya llegaba al top. Entonces permaneció casi durante 10 semanas esta canción en el top en Estados Unidos,
wow,
¿no? Este éxito le abrió las puertas del cine, claro que sí. El mayor éxito, por lo que ya todo el mundo iba a saber quién era Olivia Newton-John. Gris.
Esto sí me gusta. Esto es un temazo. Muy gordo, muy gordo. Sí, me gusta mucho.
Bueno, a mí me encanta este momentazo, que es el que te he dicho. O sea, una mujer bajándole los humos a un chulo playa, ¿sabes? O sea, es un poquito la escena de te señalo con el dedo y vas a hacer lo que yo, vale, te diga y deja de chulear. Que...
Pero esta es una escena muy conocida, ¿no?
Es una escena muy conocida porque además hay otra canción donde él, que si no has visto la peli, te voy a hacer... No sé si son spoilers.
Yo no creo
son...
que ya sean spoilers, ¿no?
No, desde luego que no. Pero que hay un momento en la película en el que él cuenta una historia de cómo se han conocido, que dista mucho de la historia que ella tiene o la que ella en su cabeza ha vivido. Entonces, bueno, él se cuenta 20 y ella, pues, bueno, habla un poquito más en clave de amor, ¿no? Entonces, bueno, esos humos que él tiene de oso y un galán, pues en este momento de esta canción se los baja, ¿no?
Eso
entonces,
muy bien.
Bueno, eso está bien, pero te quiero sobre todo hablar de otras películas que no tuvieron tanto éxito. Xanadu. Fracasó la película a pesar de que participó con Gene Kelly, pero la banda sonora sí que tuvo mucho éxito. O, por ejemplo, Two of a Kind, que tampoco la película tuvo una gran acogida, pero la banda sonora sí que tuvo cierto éxito, ¿no? Lo que está claro es que la carrera musical de Olivia se ve un poco truncada en tres ocasiones. Primero en el 81, por culpa del cáncer. En el 92 vuelve otra vez el cáncer. En el 2017 vuelve por tercera vez, ella no lo cuenta y creo que no se sabe hasta unos años después. en que ella, bueno, lo afronta y lo lleva afrontando todos estos años, porque ella creó la Olivia Newton-John Cancer and Wellness Center, un centro oncológico. Luego también, bueno, pues ha estado haciendo marchas, por ejemplo, una cosa que me ha sorprendido, con supervivientes del cáncer cruzando la Gran Muralla China.
Anda.
Ha hecho marchas un poco pues para hacerse visibles, para defenderla, sobre todo también para recaudar fondos para la investigación, que siempre ha sido en lo que ella más ha luchado, ¿no? Entonces, es una tía que ha luchado hasta el final, nunca mejor dicho, ¿no? Pero te quiero hablar de su hija, porque es que su hija también tuvo una carrera, hizo un álbum, se ha quedado ahí un poco en el olvido, es un poco raruno.
Ajá.
A ver cómo te suena esto.
Bueno, no mal al principio.
Espera,
eso era
espera.
Un poco Britney Spears a lo Toxic, pero venga, vamos, a ver. Ah, pues mira, no está mal. Lo que pasa es que tiene una producción un poco rara, ¿no?
Es muy raro el disco entero, te lo digo. Esta es la canción más normal que he encontrado porque es muy, pues eso, es muy oscuro. Pero bueno, es su hija Chloe que ha seguido un poco esos pasos musicales, un registro muy distinto. Esta canción se llama Magic. Es su primer disco en solitario. No ha tenido más porque este disco es del 2016. Así que bueno, no seguirá los pasos y sobre todo no seguirá el carrerón que lleva Olivia Newton-John.
Bueno, la semana que viene vas a traer algo gordo que me sé bien, ¿eh? O sea que... No lo sabemos.
Tampoco va a ser lo que tú crees.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
La radio sigue y sigue en Herrera en COPE con Carlos Gutiérrez. Charles, buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿De qué nos vais a hablar?
Pues mira, primero un disgusto. La cerveza nos escapa a la inflación. Ha subido un 5%.
Oh.
Vamos a saber por qué. Vamos a preguntar a los que venden grano de trigo, de cebada, y vamos a preguntar también a los que hacen cerveza.
Claro.
A ver qué está pasando, ¿eh? Somos el segundo país más consumidor de cerveza.
No, y aquí damos buena cuenta de ello. Aunque a mí no me guste, pero en este programa damos buena cuenta de ello. Bueno, te escucho enseguida, amigo mío.
Venga, gracias.
Hasta mañana.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de
más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando. Nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.